Nos encontramos en el programa La Luna Sale a Tiempo, en este caso ya en el espacio Desde el Arroyo, para hablar sobre vacaciones y ocio. Al verano se le está dando un valor de libertad. Es una idea nórdica como la mayor parte de las que nos configuran hoy. El frío es una opresión para el cuerpo, una dictadura de la que nos libra periódicamente el verano. Se piensa mucho en el cuerpo y es una de las características actuales de esta civilización nórdica que nos hace la libertad por el espíritu. Es una frase de Eduardo Haro Teille en su libro El Niño Republicano. Una de las características que tienen los españoles y españolas con relación a estos asuntos pueden ser las siguientes. Los españoles y españolas tienen menos vacaciones que el resto de la Unión Europea, trabajando más que ninguno de ellos. Generalmente se quedan aquí en España y no viajan al extranjero. Prefieren disfrutar las vacaciones de forma continuada y sus preferencias en actividades de ocio vacacional son los amigos, la familia, el culto al cuerpo y a la salud. Tenemos con nosotros esta tarde para hablar sobre vacaciones y ocio a Carlos Meseguer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Escutia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Marta Pedrajas.
Buenas tardes.
Bienvenida. Dora Isabel Quintero. Buenas tardes.
Buenas
y además,
tardes.
Morena. Yo quisiera comenzar este coloquio haciendo una pregunta un poco general. ¿Qué pensáis vosotros, qué concepto tenéis sobre las vacaciones y el ocio?
Yo particularmente pienso que las vacaciones es una cosa y el ocio es totalmente otra. El ocio, pues cada uno se puede buscar su forma de pasar las horas. Yo particularmente tengo mi ocio. Mi ocio puede ser dibujo, puede ser ordenador, puede ser tocar la flauta, por decir algo. Pero las vacaciones es otra cosa. Pero aquí, como yo veo mucha gente que pide un préstamo para irse de vacaciones, si eso es bonito, o si es así, que venga Dios y lo vea. Yo vacaciones hace muchos años que no tengo. Aunque ahora esté a lo mejor de vacaciones perpetuas, pero lo que se entiende como vacaciones. Tampoco entiendo vacaciones de esas personas que vienen, unos de Madrid, por lo general del interior, van a Benidorm. Y van cinco familias a un apartamento y dicen que han pasado unas vacaciones de bigotes. Para mí no son vacaciones.
Marta.
Sería un poco el periodo en el que no hay un horario de trabajo fijo, un horario más o menos mantenido de lunes a viernes. Y entonces de repente pues tenemos un periodo de descanso sin ese horario fijo y además que tampoco es un fin de semana, que son más prolongadas. Entonces es un tiempo para cambiar bastante de actividad, para hacer otro tipo de cosas. El ocio creo que se puede dar tanto en vacaciones como sin vacaciones. El ocio sería el tiempo libre que se aprovecha para hacer otro tipo de cosas que a lo mejor son más placenteras.
Vacaciones para mí es no tener que trabajar, con eso me conformo. Y el ocio procuro que sea todo lo posible, vamos, o sea, si pueden ser 24 horas al día. En eso no estoy de acuerdo con Marx, de que el trabajo dignifica al hombre. Creo que el trabajo digno dignifica al hombre, pero la mayoría de los trabajos no dignifican, más bien lo humilla. Y yo, pues la verdad es que no estoy muy por el trabajo, si se puede remediar. El trabajo que te gusta no es trabajo, es placer. No estoy por el placer en cualquier caso.
El ocio lo puedes practicarlo todos los días. Si tienes ese estado, ese chip que te conecta a hacer algo fuera de tu vida rutinaria. Las vacaciones las tenemos como el descanso laboral y estudiantil que desean los chavales y los universitarios. Pero vacaciones es como cambiar de actividad, cambiar de sitio, irte a buscar qué hacer, bien sea en tu misma casa o fuera de tu entorno donde estás.
El hecho de que la Unión Europea, como he comentado anteriormente, se trabaje menos y se tengan más vacaciones que en España, concretamente en Francia y en Alemania, tienen 5 semanas de vacaciones y los alemanes están ya presionando para que tengan una 6ª semana, aparte de que los colectivos especiales, ya sean minusválidos u otros, tienen días añadidos para sumar a esas vacaciones estipuladas. Aquí en España evidentemente no ocurre eso.
Habrá más o menos de 30 días, pero ahora llegan las vacaciones veraniegas. Tenemos pasadas las fallas. Tenemos anterior o posteriormente Semana Santa. cuando nos llegue Navidades. Muchísima gente disfruta de vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Que se están dejando días para disfrutar? En cierto modo, no me cabe la menor duda. Luego tenemos la administración, que se inventó un señor ministro moscoso. Una serie de días que se los inventaron, no sé por qué ni por qué.
6 días para los funcionarios.
Entonces ya no te estamos hablando de 30 días, ya estamos hablando en todo caso de 36.
Funcionarios civiles, me comenta Juan Carlos que para los militares son 8 días.
Perdona, pero los militares tenéis otras prebendas, no vengamos con tonterías.
Que cargan con el rifle.
Eso sí, por supuesto, pero quiero decirte que de 30 días yo no me lo creo, me lo puedo creer para el currito de turno, ese sí. Como ha sido toda la vida. Y en Alemania posiblemente ocurra lo mismo, porque ahí no atan los perros con longanizas. De hecho, si se vienen aquí es porque les cuesta más barato que estar allí.
Si en algún país atan los perros con salchichas, es en Alemania.
Me parece que...
Si hacemos, Alfonso, referencia a la enseñanza, aquí tenemos a una representante.
Hoy en día,
Marta, ¿cuántos días de permiso anual tenéis los profesores?
Profesor, vacaciones, qué bien vivir. Esa es un poco la imagen general. Nadie se acuerda del día a día de una clase tras otra clase. Nosotros no tenemos ningún día libre durante el curso porque tenemos más periodo de vacaciones, dijéramos, porque coinciden con las vacaciones de los estudiantes. Nosotros no tenemos clase cuando los estudiantes no tienen clase. Otra cosa es que hagamos actividades de formación, que hagamos reciclaje, que hagamos muchas cosas. Entonces eso es lo que ya tengo
que decir. No, pero a lo que iba Enrique, creo que lo voy a... ¿Cuántos días de fiesta? Unos 3 meses más o menos.
No. Los profesores alemanes están igual que los profesores españoles.
No, bueno, ¿qué horario laboral tienen esos señores? Si son las 48 horas que tenemos el español, o tienen 50 o tienen 35, no lo sé. Porque a mí que me digan que tienen más vacaciones que nosotros, pero resulta que trabajan más horas que nosotros, pues entonces yo creo que se compensa.
También dicen que los japoneses tienen muchas menos que el resto del mundo, de Europa por lo menos, que tienen una semana cada 4 años.
En cuanto al ocio se refiere, hay un ocio evidentemente doméstico y otro más relacional o social. En el caso de la mujer, ¿creéis que dispone en realidad de las mismas vacaciones que el resto de la familia, que los hombres? ¿Su ocio es aprovechado o para ellas no hay vacaciones ni ocio prácticamente durante todo el año?
Para las amas de casa no hay vacaciones.
Si hacen un trabajo fuera de casa, ese sí, sentan vacaciones, pero el trabajo de casa desde luego no se lo quita nadie, porque cuando hay vacaciones hay que seguir haciendo la comida, la compra, recoger la casa, limpiar, los niños siguen siendo los mismos.
Es más el trabajo al que se han sometido las madres, porque no solamente la labor de casa, sino también la labor de estar un rato más con el chiquillo, enseñarle o acompañarle a que tenga un poco de recreación y de diversión.
Yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo de Alemania. Dicen que vivimos en la sociedad del ocio. De hecho, muchas empresas viven de vender cosas para el ocio. Una parte importante del gasto de todos nosotros y de las familias españolas y europeas está destinado al gasto en ocio, en las mil formas del ocio. Y la industria seguramente más imaginativa y más activa, el sector económico más activo en estos momentos, es el sector que tiene que ver con el ocio, sea desde el arte, sea desde el entretenimiento, los más media y todo esto. Vivimos rodeados de ocio. De hecho, somos una sociedad en gran medida ociosa. Ya se sabe, el diablo cuando no sabe qué hacer mata moscas con el rabo.
Yo quiero agregar algo con respecto a lo que nos dice Carlos, cómo nos cambian las épocas, digamos, de nuestros padres y nuestros abuelos. A nuestros padres les correspondían de 15 o 20 días de vacaciones, ¿verdad? Pero los abuelos, ellos no se daban ese placer como se lo dan ahora a sus hijos y sus nietos. Buscar tiempo para cambiar, hacer que irnos al ocio, a divertirnos. Trabajaban todo el día igual, pero ahora también trabajamos y nos divertimos en igual medida, pero es más lo que se trabaja que realmente el dinero que destinamos a divertirnos, por decir, el viajar.
Ahora trabajamos más, también nos complicamos más la vida cada uno. Queremos tener las mejores cosas. La juventud quiere casarse y tener un televisor de 29 pulgadas y, si es posible, 38. Quiere también, en vez de tener un equipo musical que se llame Agua, que se llame Agua. Todo eso vale un dinero. ¿A costa de qué? Pues que trabaje él y trabaje ella. Y entonces entramos dentro de otro problema. El otro problema es que ¿quién cuida de los niños cuando se tienen? Porque claro, ahora dicen, no, es que no puedo tener porque tengo que trabajar. Hablando mal y pronto, leches, trabaja menos, consume menos, y vivirás más. A mí que no me digan que claro, puede estar todo el año trabajando porque ellos se lo han buscado, y dicen, es que no tengo vacaciones. Y sin embargo los abuelos
pues se están
ganando el marrón. ¿Para qué? Pregunto yo. Una sociedad totalmente falsa. Yo veo a mi hijo que el pobrecico mío lo tengo hipotecado, o está hipotecado él, hasta que tenga 40 años. Que no es él, es él y ella. La pareja va a estar hipotecado durante 30 o 35 años, no sé cuántos años. Tiene un trabajo bien, gana muy buen dinero, ella tiene un trabajo bien, gana muy buen dinero, pero es que van a estar hipotecados durante 30 años. Si eso es forma de vida, a eso sí, no les faltará el televisor de 38 pulgadas, no les faltará el equipo, lo que decía, no agua, el agua, no les faltará el coche, ¿y qué? Luego resulta que llega el verano y dice, no, es que no me puedo ir de vacaciones, es que te tienes que ir también a Río de Janeiro.
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo María Elena.
Adelante.
En España, la principal industria de la que vive hace ya muchos años España, porque es hermosa, es el turismo. Y en el verano, precisamente, nuestros guías, personas que reciben a estos señores turistas, alemanes, ingleses, del extranjero, todo lo que sea, y a los del interior, que son de las ciudades hacia las playas, etcétera, etcétera. El caso es que el turismo se mueve por su propia de eso, porque España es hermosa y variada. Pues no hay una escuela que haga formación de personas hábiles y aptas para ese trabajo del turismo. Por eso en el verano tendrían precisamente su trabajo, y el verano pues su ocio o descanso o vacación. Pero no tenemos una escuela oficial, y me preguntaba por eso, ¿por qué salen tan mal preparados de esa única, en Valencia hablo, de esa única escuela de turismo que ni siquiera es de gobierno oficial?
Sí, es perteneciente a la Generalitat Valenciana. Se llama Centro de Turismo y Capacitación, que está en el Paseo de la Alameda.
Tiene su dependencia, pero su relación no hace el programa de estudio.
El Centro de Turismo y Capacitación, que está ahí en la Alameda, ahí dan clases, que de hecho
dan clases, pero eso no está registrado ni controlado por el Ministerio de Educación, porque yo tengo muchos amigos que han salido de esa escuela sin saber informática, sin saber ni siquiera el inglés, menos el alemán, porque no lo dan. Pero en esa escuela de lo único que se encargan es de ganar dinero. Ese título no sirve para nada.
En mi programa colabora un chico que se llama Juan José Segura Hidalgo, que es sumiller de esa escuela. Ha estado 8 meses en esa escuela y ha obtenido un título oficial de sumiller, y se puede codear con cualquier sumiller que pueda haber en España.
Yo a mi hija he tenido que mandar para que aprenda inglés afuera.
El problema de aprender un idioma ya no es cuestión de un centro de turismo.
No tenemos personal preparado, a excepción de ese señor que usted colabora con él. Pero la dependencia es una cosa de la consellería, y otra cosa es que esté vigilado y controlado el programa de estudios del Ministerio de Educación. El origen de los puestos de trabajo dignos de personas que guíen aquí a las personas extranjeras o turistas que vienen.
Gracias, María Elena, por tu aportación, y hasta otra ocasión.
Adiós.
Yo quisiera hablar ahora sobre otra cuestión, en este caso concretamente, por supuesto, también de ocio y vacaciones. ¿Qué os parece ese ocio solidario que puede estar encubierto en algunas actividades de voluntariado, ONGs?
A mí sí, es auténtico voluntariado y ocio solidario, me parece estupendo, vamos, me parece maravilloso. Otra cosa es que algunas organizaciones a lo mejor no funcionan tan bien como desearíamos, pero que en general sí que...
Pues yo no estoy muy de acuerdo. Me parece otra más de las hipocresías de esta sociedad nuestra. Y conozco casos. En este momento uno muy directo y muy, muy cercano a mí. Teóricamente ha ido a un campo de trabajo, esta persona que conozco, a un país del tercer mundo. Teóricamente van a arreglar una escuelita y todo lo demás, montar el cabello, tatuajes de henna y bailes de danza del vientre. A mí todo esto me parece un cachondeo. Creo que no hay que confundir churras con merinas. Una cosa es el turismo, otra cosa es el viajero, que es algo que habría que hablar, y otra cosa es la ayuda solidaria.
Pero que también hay gente que trabaja todo el año en ONGs ayudando a gente en
sus ciudades
y luego a lo mejor...
Pero que muchas veces se confunde,
muchas veces hay mucho fraude,
un turismo barato de la ayuda solidaria que no lo es. Y sería interesante también diferenciar entre el turista y el viajero. El viajero tiene otra actitud, quiere conocer a las personas, no se encierra en guetos. Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba hay zonas del país donde solo pueden entrar extranjeros. Y los propios cubanos te dicen, a partir del número tal de esta calle no puedo pasar. Ahí hay mucho turista que va a estos países, se encierra en su gueto, y la miseria o la gente vive en otros sitios. Viajar es otra cosa, es conocer, es acercarse.
Tengo una visión de las vacaciones muy distinta a lo mejor la que tienen otros. Yo conozco el caso muy directo de una chica que conozco en Alicante. Hizo un crucero y luego se pasó 2 años pagando el crucero. ¡Qué vacaciones más buenas, Dios mío, de mi vida! Luego resulta que me paso 2 años sin vacaciones. ¿Para qué quiero yo 15 días así? Yo quiero pasar 5 días bien. Si no puedo pasar 5 días, serán 2. Pero 2 días bien, no que no 600 mal, porque ¿para qué quiero padecer? Ya padezco durante todo el año, Dios mío de mi vida.
Un caso y un dato que a mí me resulta extremadamente significativo es el siguiente. En España hay más bares y restaurantes que en toda la Unión Europea juntas. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que vivimos en un país de camareros. Con todo el respeto a los camareros, lo he dicho antes. España es un país de servicios. Luego somos las chachas del resto de Europa. Y a ser posible, aspiramos a ser las chachas del resto de Estados Unidos, de Norteamérica y de Japón. Estamos dispuestos a ser las chachas de todo el mundo que sea rico. Que quede claro.
Han buscado
los españoles,
una alternativa.
Exacto. No nos vamos a caracterizar por hacer cosas, por crear cosas. No vamos a ser artistas, no vamos a ser industriales, no vamos a ser ni siquiera campesinos o trabajadores del
campo. El día que el turismo le dé por cambiar de paralelo...
Vamos a ser limpiabotas y camareros.
Que
las que hacemos nosotros, no, porque la industria del calzado alicantino va a durar lo que yo os diga. Que no hayan atentados, deseemos todos, pusimos los dedos y robemos porque no hayan atentados terroristas de tipo islámico en las costas españolas, porque el PIB, el Producto Interior Bruto español, depende en gran medida del turismo.
Vivimos en una sociedad muy falsa. El que puede viajar y el que puede veranear y el que puede vacacionar, ese tiene dinero, ese no se preocupa, ese está vacacionando todo el año. Los pobres desgraciados que tenemos que tener 30 días como mucho al año de vacaciones, ¿qué hacemos con 30 días? No hacemos nada, nos gastamos el sueldo de todo el año. Nos volvemos a hipotecar. Yo he visto en Alicante, en apartamentos en Alicante, 6, 7 y 8 familias dentro de un apartamento. Eso sí se de vacaciones. Pero cuando vuelven a su tierra, dicen, entre su círculo de amistades, que se han pasado un mes veraneando en Benidorm. Ja, ja, ja.
Hoy en día tener vacaciones y viajar, sobre todo viajar, se ha convertido en un signo de posición social. En los informativos están hablando de que la opción más de moda es el crucero. Luego hay otras opciones, está el turismo rural, y que está bastante bien, es interesante.
Sí, pero muy rural, ese todavía no encaja dentro.
Existe el de viaje. El que viaja sin una cámara de fotos, es un vídeo, una cámara digital, es un tipo rarito. En Roma, viendo el Museo Vaticano, ¿y dónde estás? Tú mirando el edificio, mirando las salas o el lado conto o algo de esto, de lo mucho que hay para ver, que además no te lo agotas en un día, es una cosa de ir varios días, pero la gente lo está viendo a través de la cámara, se fotografía, hay una obsesión por apropiarse de la imagen, más que verlo con tus ojos, ya que estás allí. El foro romano, no, están viéndolo a través de la cámara de vídeo. Hay una obsesión por verlo a través, por decir, yo estuve allí, cuando puedes comprar una postal. Luego está el momento ese tan gracioso, cuando regresas al puesto de trabajo, al trabajo, y todos te preguntan, ¿dónde has estado? Todos hay que decir, no, yo me he quedado en la ciudad. Es un momento así un poco extraño, la mirada de la gente.
Estamos inmersos en la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías, que ha supuesto Internet para las vacaciones y el ocio. ¿Ha cambiado algún tipo de hábitos?
A mí no me ha cambiado nada.
En cierta medida, un gran porcentaje, digamos, acude a consultar sobre todo tarifas y destinos. Pero a la hora de hacer, digamos, una reserva de hacer una cancelación, no es tan fiable. Uno como viajero no se va a fiar de que el uso de tu tarjeta y esto sea el medio más seguro, pero también Internet ha servido para mirar, presupuestarte, decirte, me voy a Galicia, me voy a Benidorm, pero también ha servido para que tú te antojes de lo más caro a lo más barato, de que te insinúe de que esto está bien y esto no está bien. Pero en cierta medida yo pienso que ha cooperado para que el usuario elija entre 5 estrellas o entre el camping y la tienda de campaña.
Mi que internet me diga, me puede ofertar más, lo puedo tener más alcance de mi mano esa oferta. En la esquina tengo una agencia de viajes, eso no me preocupa. Pero lo que me preocupa a mí verdaderamente, mi mujer y mis hijos nos hemos ido de viaje y hemos estado 10 días porque yo no podía estar 30. Pues prefiero pasar 5 días bien que no 30 padeciendo. Padezco ya 360 días al año, o 335 días al año, vamos a quitarle 30, que son las vacaciones. ¿Qué quieres, que padezca 30 más?
Yo quería apuntar una, que internet es información, y a través de internet tenemos acceso a toda la información que queramos, de destinos, de reservas, de viajes y de oportunidades, y bueno, a lo mejor no puedes ir, pues lo miras en el ordenador. Cada uno que se monte las vacaciones, pues como más le guste, y el camping también es muy divertido, y comer de bocadillo puede ser
buenísimo. Última reflexión para finalizar.
Es el comentario del camping, de padecer y todo esto. Para las personas mayores, padecer es un poquito difícil.
El camping, para mí, bajo mi punto de vista, hasta 20 años máximo. De 20 años en adelante, es padecimiento. Voy al cuarto de baño, no puedo entrar, tengo que hacer cola. El vecino de al lado ronca, me lo tengo que traer yo, que me trague yo a mi mujer o a mi marido. En mi caso no, sería mi mujer. Pues vale.
Carlos, yo reivindico también, olvide como puedas, pero que no te amargues la vida por fantasmadas, claro, por hacer un fantasma, por decir que has estado aquí o allá. Eso por una parte, no es obligatorio viajar. Bueno, pero la ciudad está muy bien en vacaciones, sobre todo esta, quiero decir, es estupendo venir por el centro y aparcar donde quieres, los cines están vacíos, las copas están, los noctámbulos impenitentes,
claro,
la ciudad
más
divertida y todo esto. O sea que aprovechar para leer alguna cosa que os guste y disfrutar.
Alfonso.
Me gustan las vacaciones, como creo que a todo el mundo le gusta. Y las vacaciones están para disfrutarlas, no para padecer el resto del año.
Gracias, Alfonso Escutia, Marta Pedraja, Doris Abel Quintero y Carlos Meseguer, por vuestra intervención.